Radio Universidad de Chile presenta Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Gente al Día, este martes 9 de mayo, cuando tenemos a Alejandra Becerra muchísimas noticias que revisar, lo que está marcando la agenda noticiosa por estos días. ¿Cómo estás?
Hola, Frecia, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Estoy con mucho frío durante esta jornada. Las temperaturas han bajado considerablemente y donde no está frío porque está subiendo la temperatura es en la política, claro, porque ayer hubo comité político en La Moneda, se trataron diversos temas y la verdad es que sigue el debate en torno a la idea de la nueva mayoría de llevar listas parlamentarias de forma separada o conjunta con la Democracia Cristiana. Ya el Partido Comunista se pronunció durante el fin de semana señalando que no era posible llegar a un acuerdo en cuanto a listas parlamentarias unitarias si es que no había un compromiso irrestricto de la Democracia Cristiana de apoyar al candidato que defina el bloque oficialista en una segunda vuelta.
Exactamente, lo mismo ha pasado y después las repercusiones que se continuaron después que el fin de semana el Partido Comunista haya proclamado a Alejandro Guillé, el Frente Amplio lo calificaba ayer como surrealista incoherente, porque bueno, finalmente lo que llamaba la atención y lo habían dicho desde el Frente Amplio, luego de obtener el respaldo de los partidos, él le vuelve a la espalda diciendo que no quiere afiliarse a ninguno de ellos. Eso, bueno, es lo que han dicho en el Frente Amplio y que sigue también con varias repercusiones el día de hoy.
Ahora, ¿qué es lo que está pasando con las candidaturas presidenciales de cara a estas elecciones que tendremos el próximo mes de enero? Primero que todo, en la alianza, o Chile Vamos, más conocido como Chile Vamos ahora, están definiendo la posibilidad de realizar debates televisados entre los distintos candidatos presidenciales. Y por este otro lado, la nueva mayoría, Alejandro Guillé, sigue en este proceso de recolección de firmas. Recordemos que él tiene que juntar es un poquito más de 33.000 firmas para inscribir su candidatura ante el CERVEL como candidato presidencial independiente.
Claro, y calaron hondo las palabras de él que decía: yo no soy apolítico, tengo domicilio conocido en este sentido. Por eso decíamos que vamos a estar pendientes también a todas las repercusiones que ha tenido este fin de semana, que ya fue movido en la política, tanto de Chile Vamos como también de la propia nueva mayoría, con sus dos candidatos ya que están en terreno haciendo campaña.
Comentarte una sola cosa, Frecia, tiene que ver con el tema de los debates presidenciales y esta acusación que hizo ayer el ex alcalde de Puente Alto, actual senador Manuel José Sandón, respecto de la censura de los canales o los vetos que estarían imponiendo. Chile Vamos reaccionó ayer por la tarde y confirmó debates presidenciales y aseguró que serán sin vetos a los canales.
Eso en materia política, seguimos muy atentos a lo que está pasando en las principales ciudades de nuestro país con esta marcha convocada para este día martes, porque sabemos que el CAE ha sido uno de los temas que han suscitado toda la atención de los movimientos estudiantiles en sus últimas reuniones de los fines de semana. Bueno, los estudiantes precisamente llaman a condenar las deudas del CAE, convocando a esta marcha para este día martes. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en las principales ciudades del país. Sabemos que siempre la más masiva es aquí en Santiago, pero se replica lo mismo en Valparaíso y Concepción, donde también los estudiantes salen a las calles en esta oportunidad para pedir la condonación del CAE, que por lo menos del Ministerio de Educación ha sido el tema cerrado de parte de la misma ministra.
Así es. Bueno, y las autoridades han llamado y han reiterado este llamado de que los jóvenes en general y todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, pero que ojalá lo hagan con respeto y no se registren, ojalá, durante esta jornada los disturbios que vemos siempre tras el término de las marchas.
Así comenzamos con todas las noticias que están ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Comenzamos con Gente al Día. ¿Por qué escuchamos Piano Man de Billy Joel? Bueno, el 9 de mayo de 1949 nace Billy Joel, quien ha grabado muchos éxitos populares y ha logrado más de 40 hits desde el año 1973, empezando con el sencillo Piano Man hasta su retiro en 1993.
Y es uno de los pocos artistas de rock y pop que consiguieron éxitos en el top 10 de los años 70, 80 y 90. Ganador del premio Grammy en 6 ocasiones, ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo y es el sexto artista con más ventas en Estados Unidos. Ha realizado exitosas giras artísticas algunas veces con Elton John, además de escribir y grabar música clásica. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 1999, así como también en el Salón de la Fama de los Compositores y Cantantes en 1992. Es así entonces como un 9 de mayo de 1949 nace Billy Joel.
Y nos vamos ahora con música nacional. En 1964 nació Miguel Tapia, baterista y cantante chileno conocido por ser parte del grupo San Miguelino. De hecho, Miguel Orlando Tapia Mendoza nació y se crió en la comuna de San Miguel.
Este grupo San Miguelino, tan conocido como Los Ex Prisioneros. Junto a Jorge González y Claudio Tapia formaron el grupo Los Prisioneros desde sus inicios a fines de los años 70. Y una vez que la banda se disolvió, siguió su carrera de solista y en ocasiones, y hasta hoy, se presenta con Tapia en algunos eventos.
Claro, en noviembre de 2015 participó en el concierto homenaje a Jorge González, celebrado en el Movistar Arena de Santiago, donde compartió el escenario con su ex compañero de Los Prisioneros por primera vez desde su término. Juntos interpretaron uno de los emblemáticos temas de Los Prisioneros, El baile de los que sobra. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar.
Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Y un 9 de mayo de 1962 nace David Gahan, cantante barítono inglés, conocido por ser el vocalista líder del grupo de música electrónica Depeche Mode.
Desde su debut en 1980, se ha desarrollado también como solista, ha publicado 2 discos, Paper Monster en el año 2003 y Hourglass en 2007, además de haber colaborado íntegramente en el año 2012 con el grupo Soul Savers para el cuarto álbum de
Tendencias al día.
Bien, vamos a seguir con Gente al Día. Fíjate que salió un estudio este fin de semana, Ale, de los adictos al PlayStation. La mitad de los niños juega videojuegos después de clases. Es una encuesta, la encuesta PISA, que dice que la cifra sube al 70% en el caso de los hombres. Ellas prefieren chatear y en este horario los menores chilenos practican menos deporte que los de Estados Unidos, México o Perú. Son cifras interesantes, preocupantes, a lo mejor. ¿Y cuántos de estos adictos de PlayStation son los padres que a veces de excusa compran un juego, pero en el fondo les sirve más a ellos que a los hijos?
Y hablando de ese mismo tema, queremos analizar las cifras y comentarlas con Sandra Maecha, deportóloga de la Universidad Mayor y Académica de esa casa de estudio, a quien saludamos hasta ahora aquí en Gente al Día. ¿Cómo estás, Sandra?
Muy bien, gracias.
Estábamos dando cuenta de una situación que es real y que da cuenta de los resultados de la última encuesta PISA, que habla sobre el sedentarismo de los jóvenes. ¿Qué tan alarmantes son las cifras?
La verdad es que son bastante alarmantes y en este momento para nosotros del área de la medicina y el deporte es un problema no únicamente en Chile o en Latinoamérica, sino es un problema mundial. Cada vez más los niños y adolescentes pasan más tiempo sentados, pasan más horas del día conectados con diferentes equipamientos electrónicos, ya no es únicamente la televisión o el videojuego, como ustedes comentaban, pero todo lo que hay alrededor de los mecanismos que permiten hoy que un niño pase tantas horas sentado frente a estos equipamientos. Se calcula más o menos en promedio que son casi 8 horas al día que la mayoría de los niños en el mundo pasa delante de este tipo de comportamientos.
8 horas, eso es demasiado, sí, o sea, es como promedio. Una jornada laboral de, una, ¿sí? de un adulto.
Es una vida, sí, exactamente. Por eso te digo que para nosotros son alarmantes y es preocupante realmente lo que nosotros necesitamos como sociedad, como familia, como escuelas, en diferentes ámbitos de la sociedad, entender que es un problema transversal y que nos compete a todos ayudar a que nuestros niños vuelvan a tener la actividad física, el juego, como parte de su vida diaria.
Sandra Maestra, académica de la Universidad Mayor, conversamos hasta ahora aquí en Gente al Día. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de conducta, estos hábitos que están adoptando nuestros jóvenes?
Mira, igual que en el adulto, el niño y el adolescente también sufre con los problemas del tiempo sentado. Y el sedentarismo tiene un costo muy grande hoy en términos de salud, porque no únicamente es llevar al exceso de peso, a la obesidad, que es en general lo que nos llama más la atención, sino el efecto negativo que eso también tiene en la condición física, porque son niños y adolescentes que en general tienen menos resistencia cardiorrespiratoria, tienen menos fuerza muscular, tienen menos velocidad, menos agilidad. Entonces, cuando hacen sus actividades de la vida diaria, correr, saltar, trotar, simplemente locomoverse de un lado para otro, lo hacen en general con un perjuicio porque ya no tienen esa condición tan fácil para subir una escalera, para atravesar una calle corriendo, para subir un árbol, porque han perdido todas esas capacidades físicas.
Hacíamos
y
la...
lo otro, sí, sí. Que se ha visto también que esos niños comienzan a tener enfermedades de adulto. Antes no veíamos hipertensión, no veíamos diabetes, en un niño no veíamos problemas de colesterol, y hoy en el área médica es cada vez más común síndromes que eran de adulto, que se vean también en los niños y en adolescentes justamente por la falta regular de actividad física.
Sí, hacíamos la analogía, de hecho, Sandra, al inicio de la entrevista precisamente, cuán adictos son a estos juegos de PlayStation, pero también hay generaciones que son la de los padres, y muchas veces predicar con el ejemplo sería lo ideal, ¿no? ¿Por dónde van las soluciones? Porque uno, claro, plantea que hacer ejercicio, por ejemplo, si lo hacemos en familia, puede ser mucho más amigable y no instalarlo como una obligación. Lo mismo acá, o sea, si yo compro un juego y estoy jugando muchas horas en el día con mi hijo, también lo estoy llevando a lo mismo. ¿Por dónde, como padres, tenemos la responsabilidad de cambiar estas cifras tan preocupantes?
Tú colocaste el punto esencial. Yo creo que primero es el modelo que los padres le dan a sus hijos, el ejemplo que se les dé, no únicamente para la actividad física, como para cualquier otro hábito y conducta de la vida diaria, depende del ejemplo, y con esto no es diferente. Para nosotros médicos y el área de medicina, el deporte y la actividad física, que ahora es una nueva especialidad en Chile, lanzada inclusive por nuestra universidad a partir del año pasado, hoy tenemos médicos que pasan a prescribir y orientar el ejercicio también como arma terapéutica y como arma preventiva de enfermedades, porque entendemos que la actividad física y el ejercicio debería entrar en la rutina de higiene como entra el bañarse todos los días o lavarse los dientes todos los días. Un niño debería aprender desde pequeño que el ejercicio es parte de su rutina diaria, que el movimiento hace parte natural de la vida del ser humano. Y ese es el primer paso. Si aún no hemos llegado allá, pero sí que nuestros padres comiencen y los que nos están escuchando, bueno, tengo un niño pequeño, yo tengo la obligación de enseñarle también esos hábitos como parte de la vida diaria. No porque si va a ser un deportista, si va a correr la Maratón de Santiago, de Nueva York o la San Silvestre al final del año. La idea es que ese niño tenga los efectos benéficos de una vida activa, no únicamente por su salud física, sino por su salud mental, que también sabemos que esos niños tienen un desempeño académico mejor y cognitivo y mejor inteligencia que los que son sedentarios. Entonces el papá, lo primero, reducir tiempo de comportamiento sedentario. TV, internet, computador, todo, no más que 2 horas al día, y eso tiene que ser controlado. No más de 2 horas diarias, y en niños menores de 2 años, ninguna opción de que se coloque a un niño menor de 2 años frente a estos tipos de equipamientos. Y lo otro es estimular a que acumule por lo menos 60 minutos diarios de actividad física moderada vigorosa. 1 hora por día era lo que todo niño y adolescente debería tener estar teniendo de movimiento natural. Entonces, sacarlo a una plaza, a un parque, a un club, naturalmente tú sacas un niño de su casa y naturalmente él va a ser activo. Entonces, ni necesito darme el trabajo de ir corriendo, trotando, brincando, saltando con él, porque él naturalmente lo va a hacer. Está dentro de la naturaleza activa de los niños que naturalmente se muevan de esa forma.
Claro, si sumamos eso también a una mala alimentación, la situación se hace más delicada. Sandra Maecha, deportóloga de la Universidad Mayor, académica de esa casa de estudios, muchas gracias por este contacto aquí en Gente al Día. Que tengan muy buenas tardes.
Gracias a ustedes y que sigamos luchando por un Chile más activo y saludable.
Ojalá así sea. Gracias, Sandra. Chao, chao.
Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio y de república, restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y hoy es un día sin culpas. Disfruta y endulza tu día con el amor de tu vida, con amigos, con la familia o simplemente sola o solo. Bozo Chocolates cuenta con una gran variedad de productos. Exquisitas calugas, alfajores, gomitas, naranjitas, suaves malvas y menta, entre otros productos más. Pruébalos, no te arrepentirás.
Y si hablamos de belleza, spa, salud y estética, Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302 Providencia o en el Algarrobal de Chicureo, en Colina.
Editorial Universitaria presenta la última entrega del Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, Los Caminos del Pueblo, reflexiones de prisión y exilio sobre la política revolucionaria en Chile 1976-1984. Un libro que concentra testimonios escritos en los momentos de la derrota política, persecución, cárcel, tortura, muerte, exilio y exclusión, y al mismo tiempo de reconstrucción personal y colectiva, social, política e histórica. Los Caminos del Pueblo de Gabriel Salazar ya está en librerías o también puede venir por su ejemplar a Alameda 1050 en Casa Central de la Universidad de Chile. Lo esperamos también en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl, donde recibirá un descuento especial. Editorial Universitaria, 70 años construyendo cultura.
Porque la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile, un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes. De lunes a viernes de 14 a 15 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano, Los Deportes en el 102.5, la radio que piensa.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina. Vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
Hola, soy Mónica Sangüesa, periodista y coach, y quiero invitarte a que nos juntemos todos los miércoles a las 4 de la tarde en el nuevo programa Me Importas Tú, pensado en todas las mujeres que buscan ser protagonistas de un cambio.
Y un cambio integral. Soy Manuel Oviedo, peluquero con más de 20 años trabajando con la imagen de la mujer y creando los looks de las teleseries. Conozco el mundo femenino y tengo muchas ganas de compartir ideas.
Claro, porque también nos gusta saber cuál es la mirada masculina. Soy Paola de la Torre, periodista. Te acompañamos con lo último en tendencias, entrevistas, información útil y conversación entretenida sobre los temas que a ti, mujer, te interesan.
Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde, Me Importas Tú.
En la 102.5 FM,
Radio Universidad de Chile.
Me Importas Tú.
Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Gente.
Y ya está en el estudio nuestro invitado aquí de Gente al Día. Hablamos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, arquitecto, sociólogo, magíster en urbanismo. O sea, ¿quién más carrera? ¿Cómo está, alcalde?
Muy bien, gracias.
¿Que no salió Mateo, alcalde? ¿Por qué tanta disciplina, tanto estudio?
No, por gusto nomás, sí. Me gusta mucho estudiar. Además que creo que cuando uno asume el desafío de los cargos públicos, tiene que estar preparado para gobernar.
Sí, no todos piensan lo mismo. O no todos tienen, porque entramos al tiro en materia, pero en un cargo en que, claro, se necesita el conocimiento de distintas cosas. Pues,
yo creo que hay dos opciones. O uno se prepara para el cargo, o finalmente después tenés que llegar y hacer fe ciega de todo lo que te dicen los técnicos que, entre comillas, te asesoran. Y eso te genera algún grado de vulnerabilidad importante, sobre todo cuando uno es el único responsable de todo lo que pasa en la municipalidad. Yo creo que para estar en estos cargos hay que al menos intentar saber lo que uno más pueda de todos los giros que tiene, entre comillas, esta función.
Alcalde, ¿usted siempre vivió en Recoleta?
Viví 40 años en Recoleta, desde que nací hasta los 40 y después me cambié.
¿Por qué se cambió?
Porque no había oferta habitacional en Recoleta. Y porque además la oferta habitacional que yo buscaba tenía un problema. Yo tengo algunas particularidades y una de ellas es que tengo una biblioteca bastante importante que necesita mucho espacio.
Ah, bueno, ahí hay un punto que nos lleva a los distintos estudios que obtuvo. Me quedó algo dando vuelta. Cuando uno dice, o cuando usted dice que se requieren distintos conocimientos en un cargo, por ejemplo, de alcalde, ¿eso lo pensó? Voy a estudiar varias cosas porque yo aspiro aspiro a ser alcalde o aspiro a tener un
me
cargo
gustaba,
de
este me tipo. Me gustaba la política desde muy joven. Yo entré a militar poquito pasado los 11, 12 años.
¿Al Partido Comunista?
No, partí militando en un partido de la Organización para la Liberación de Palestina. No, y me metí ahí en política muy joven, y cuando me fui metiendo al tema palestino, uno necesariamente empieza a entender muchas otras cosas, y esto me trajo de vuelta a la realidad que yo tenía acá en mi país y me convertí en un militante de la lucha por la libertad y la democracia en nuestro país.
Usted es descendiente palestino, de hecho, es Oscar Daniel Jadue Jadue, ¿no?
Exacto.
¿Y por qué le dicen Daniel y no Oscar?
Habría que preguntarle a mi madre.
Ah, siempre le dijeron desde la casa.
Siempre me dijeron. Mi mamá, incluso cuando llaman preguntando por Oscar, dice que no hay nadie ahí.
Aquí no había ningún Oscar, solo Daniel Jadue. Y los papás vinieron, los dos de Palestina, ¿son la primera generación?
Son primera generación. No, los abuelos son primera generación, mis papás son segunda, yo soy tercera.
¿Y son comerciantes ellos? ¿Familia de comerciantes o no?
Todos. Todos. De hecho, creo que ninguno de los dos terminó cuarto medio.
Ahí es muy interesante lo que
el
nos cuenta.
Comerciante entre paréntesis, porque no llegaron ni a medianos ni a pequeños comerciantes.
Ah, ya, pero era así como la colonia que llegaba a Chile, muchos ahí en la comuna de Recoleta o por Independencia.
Sí, comunidad le llamo yo, porque no venían a colonizar, venían arrancando de situaciones difíciles, sí. Son distintos.
Es como comunidad.
Aquí tenemos solo dos colonias, la alemana, que vino a colonizar, fue traída por este gobierno, por el Estado chileno, y la española, ¿no? Pero todos los otros son comunidades.
¿Y ellos cómo se la arreglaron? ¿Fue muy difícil cuando llegaron acá a Chile? ¿Que tuvieron que dedicarse a...?
Es como toda la vida los inmigrantes. Los inmigrantes, primero nadie se levanta un día en su país de origen y dice, ¡ay, maravilloso, me voy a otro país! No, todos se van buscando mejores expectativas de vida y saliendo de problemas y muchas veces de conflictos que ponen en riesgo la vida y el desarrollo del ser humano. Así que llegaron a una situación muy compleja. Mis abuelos, la primera generación siempre yo te diría que es la que más sufre porque está en el periodo de consolidación, ¿no? Y la segunda generación ya empieza a tener un poco más de vuelo. De hecho, nosotros somos todos mis hermanos, primera generación que ingresa a la universidad en la familia y que efectivamente da un salto cualitativo en términos de las herramientas que tenemos para nuestro desarrollo en la sociedad.
¿Sabe por qué le he preguntado eso, alcalde? Porque se está dando mucho esto de la inmigración. Quería preguntarle, ¿Chile está preparado para enfrentar esta situación? Porque ahora se ha dado, han llegado muchos venezolanos, colombianos, peruanos, haitianos también. Y me imagino que en su comuna, en Recoleta, también hay mucho inmigrante.
A ver, lo primero, Chile tiene tasas más bajas que cualquier otro país del mundo en migración. Somos uno de los países que menos migrantes tenemos en todo el mundo, ¿no? Si uno compara las tasas, nosotros estamos muy por debajo, menos de la mitad de países europeos y menos de la mitad de otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, es un tema además muy lejano, muy antiguo. Aquí, hoy día, yo creo que mucha gente que no se da cuenta lo racista y lo clasista que es, se empieza a fijar en la inmigración hoy día, porque la inmigración de hoy día es latinoamericana, es más morena, tiene otras características. Nunca nadie se preocupó de la inmigración árabe hace 100 años, de la inmigración italiana, de la inmigración española, de la inmigración de otras comunidades que eran europeas, que ahí parecía que no llamaban mucho la atención. Aunque ustedes no lo crean, no son significativamente más altas las
cantidades. ¿No son más masivas ahora?
No, para nada. Para nada. O sea, piensen ustedes que
está cambiando el tipo de...
Piensen ustedes que aquí hay más de 300.000 palestinos en Chile.
¿Y en ese tiempo fue menos notorio que ahora?
Mira, yo no sé si menos notorio. Quizás había un ambiente más proclive, porque no había tanto prejuicio, ni había tanta sobreideologización. En nuestro país es un país muy sobreideologizado desde el neoliberalismo. Y extrañamente los que son más partidarios de la completa libertad del movimiento de capitales son los menos partidarios de la libertad del movimiento de las personas. Yo soy de aquellos que piensa que todos somos migrantes y todos somos pueblo originario de algún lugar, por lo tanto no concibo ninguna diferencia.
Pero este fenómeno igual a lo mejor es más notorio ahora porque se está repitiendo en otras partes del mundo, vemos lo que está pasando en Europa y ahí tienen que definirse cuando es época electoral, lo vimos en Europa, vemos también la postura de Donald Trump en Estados Unidos, vemos acá que los candidatos ya se tienen que empezar a definir porque es un tema que, no sé, la misma ley de migración ya está súper años luz de la realidad que tenemos ahora, entonces ahora es notorio de todas maneras, ¿o no?
O sea, yo creo que hoy día es una preocupación mayor porque los fenómenos migratorios han tenido un pic y que lamentablemente nadie se acuerda la razón. Porque mira, las grandes corrientes migratorias de hoy, que no son las que sufrimos nosotros, sino que son las que están sufriendo los europeos, vienen por la intervención occidental en países de Medio Oriente y del norte africano, ¿no? En donde han ido y han destruido gobiernos completos con una intervención bastante brutal y muy descarnada para activar sus economías mediante el mercado de las armas. Y después esos mismos países que generan todo el éxodo de gente que se arranca de la guerra, tratan de cerrarle sus puertas. Es bastante, bastante hipócrita y es bastante poco sensato. Esperamos que algún día puedan volver. Esto cuando definitivamente la intervención en otros países, de cualquier país, termine, ¿no? Termine y dejen que los países maduren en sus procesos, a sus tiempos y a sus ritmos. Porque lo otro es mirar el mundo desde una perspectiva muy, muy pequeña, ¿no? Además que cuando sabemos cómo se mueve el mundo, o sea, destruyeron Irak por la mentira de las bombas
de destrucción masiva.
Después destruyeron Libia y mira cómo está Libia, y destruyeron Siria y destruyeron Irak, entonces y destruyen cualquiera que en el fondo le importe un bledo y son capaces de tirar una bomba de 4 millones de dólares sobre un campamento que yo creo que ahí hay cosas que el mundo entero tiene que empezar a discutir, porque a veces los medios de comunicación masivas que pertenecen a la clase dominante te terminan haciendo odiar al reprimido y venerar al opresor.
Conversamos aquí en Gente al Día con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Alcalde, usted fue candidato de la FECH, fue candidato a diputado también en dos oportunidades, candidato a alcalde también, lo intentó en el 2004-2008, finalmente gana las elecciones en 2012. ¿Se siente cómodo? Porque la verdad es que durante su gestión ha tenido varios aciertos, como por nombrar la farmacia popular.
pasar a la historia, usted lo tiene claro, ¿no? ¿Sí? Y que le quisieron copiar de distintas...
Hay 175 comunas que están haciendo farmacia.
¿De dónde sale eso, alcalde?
De la gente.
No, pero este modelo de farmacia popular.
A ver, nosotros todas las políticas las diseñamos desde la vida de las personas. Este era un problema que la comunidad nos presentó y que nosotros empezamos a darle vuelta y a buscar una solución que pudiera, dentro del marco normativo actual, responder y además visibilizar un tema que desde que nosotros instalamos la farmacia popular no ha dejado de estar en los medios. Hoy día estamos viendo incluso a las cadenas por primera vez que le hacen réclame a los bioequivalentes después de no sé cuántos años y que están con Panorama y yo creo que ha sido muy exitoso. Pero es solo un proyecto. Está la óptica popular, están las escuelas abiertas que hoy día se están convirtiendo también en política nacional. Está la salud en los barrios, está la licencia de conducir para los cuartos medios. O sea, hay un conjunto de medidas de innovación social y política que parten de la vida de las personas, que es donde nosotros buscamos la materia prima para el diseño de la política pública.
Y cuando hizo la campaña, ¿era este un proyecto estrella, por decirlo así, muy muy enfocado a eso, o hay más, se vienen más, como para ustedes?
No, se vienen más. Hay en discusión y en desarrollo.
¿Así de potente, por ejemplo?
Es que yo creo que son todos igualmente potentes porque toman nichos muy específicos, ¿no? O sea, la farmacia y la óptica son proyectos muy potentes para los adultos mayores porque la mayor parte de lo que uno gasta en médico y en medicina en la vida es después de los 57 Exacto. años. Pero por ejemplo Escuela Abierta es tremendamente potente para la juventud que no tenía dónde reunirse, que hoy día puede ocupar los 19 colegios de lunes a viernes hasta las 10 de la noche y todos los sábados y todos los domingos para hacer las actividades que quieran sin problema, y por lo tanto hemos tenido hoy día hay más de 65.000 personas ocupando nuestros colegios. Esto es tener 19 centros culturales, 19 bibliotecas públicas sin ocupar un peso en infraestructura, imagínense. No, o tenemos efectivamente nuestra red de bibliotecas públicas, que ya son, solo en la comuna de Recoleta hoy día tenemos más de 20 bibliotecas públicas. Y eso va cambiando la cultura. Pero como digo, son de nicho. La política deportiva, esto de tener hoy día 19 disciplinas deportivas en la comuna de Recoleta, desde el fútbol, en el nivel profesional incluso, hasta la natación, el tenis, la esgrima, escalamiento, hockey en patines, de todo.
Para cosas, atajar el deporte.
¿No? Deportes que incluso antes no se pensaban en la comuna, rugby, fútbol americano. Y por otro lado está la política cultural, con todo esto de la comuna que es capital intercultural, con la traída de WOMAD, con los carnavales dieciocheros, con Mil Guitarras para Víctor Jara, con el Festival de Jazz, con el Festival de Teatro, pero además con una gran producción cultural desde los barrios, que es lo fundamental. Entonces yo creo que hay mucha política de nicho que para cada nicho es tremendamente relevante.
Alcalde, pero me quiero centrar, por ejemplo, en el tema de la farmacia popular, que fue la primera iniciativa como la más emblemática, por así decirlo.
La primera que tuvo visibilidad.
Visibilidad.
Escuela Abierta es 2 años anterior a la farmacia.
Claro, que tuvo quizá a lo mejor más impacto mediático. Uh-huh. ¿Ha recibido algún tipo de presiones o solamente ha sido aplaudido por esta iniciativa? Se lo pregunto porque son iniciativas que apuntan a ir en contra de un
Grande
sistema
cadena.
Establecido.
A ver, a través de los medios, amenazas, un poco de presión, esto de que era inconstitucional, de que estábamos al margen de la ley, de que nos iban a bajar el proyecto, el exministro de Piñera se aburrió de decir que este era un proyecto ilegal, que no le servía al mundo, que atentaba contra la libre competencia, pero fueron desapareciendo en el tiempo, lo mismo que nos está pasando con la pelea con los parquímetros hoy día, que efectivamente tú te tiras contra tremendos poderes económicos, que además muchos de ellos tienen cooptado una parte de los políticos de este país, y por lo tanto es complejo. Pero yo creo que ya todos tienen el perfil del alcalde de Recoleta y saben que las presiones le dan un poco lo mismo. Incluso llegando, por ejemplo, hoy día estaba la formalización de los que agredieron al perro Cholito,
sí,
¿no?
Sí.
Y uno de los formalizados era Rosa Jadue. Entonces cuando uno ve un alcalde que la verdad que pasa por cualquier otra consideración para establecer y para hacer lo justo y lo correcto, a mí me parece que uno se va ganando un nombre, pero además una imagen.
Y
y esa imagen es la que termina primando.
¿Y el otro alcalde lo llamaron? ¿Cómo fue esto? ¿Porque se replicó en otros municipios?
Bueno, empezaron a llamarme al día siguiente muchos alcaldes y a visitarme de todas partes de Chile.
¿Por qué no se me ocurrió
Chile?
Antes, decían.
¿Cómo lo hacían? ¿Cómo van contra las grandes? ¿Hacia dónde apuntan las dudas de otros alcaldes? Que uno se podría imaginar. Que
¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Esa es la principal pregunta. ¿Por qué? Porque la cultura organizacional de los municipios es muy compleja.
Sí, y engorrosa.
Y tiene además una aversión al cambio que está promovido desde la ley, ¿no? Desde el principio de juridicidad, desde la Contraloría General, en donde cuando tú no haces exactamente lo que está escriturado que puedes hacer, todos saltan y todos se asustan y nadie quiere firmar. Entonces, cuando uno va y le pregunta al director de control o al director jurídico de una municipalidad, oye, ¿podemos vender remedio a precio justo? No, pues no podemos vender nosotros. La ley nos lo impide. ¿Pero cómo? No se puede. Las municipalidades tienen prohibido hacer actos de comercio. A ver, tráete el código de comercio. ¿Qué es el acto de comercio? Bueno, el acto de comercio se define por dos elementos clave, que son la fijación de precio y el acto de compraventa. Ya, pues si no fijamos precio, ¿y cómo nos vamos a fijar precio? Sí, porque lo compráis a un valor que lo fija el gallo que te lo vende y tú lo vendías al mismo valor, sin ningún porcentaje de utilidad. No estáis fijando precio. Ah, sí, ese no es acto de comercio, entonces lo podemos hacer.
Y es así de fácil, entre comillas,
ver,
¿no?
No, fue un año, fue un año 8 meses de discutir y de buscar la fórmula de tal manera de poder dar con... Pero esto requiere de una voluntad política bastante explícita, de una convicción ideológica, además, porque yo creo que, primero, para llegar a la farmacia popular tenés que tener un alcalde que sabe que la salud es un derecho y que cree que, por lo tanto, al ser un derecho, es responsabilidad del Estado y que, por lo tanto, le corresponde a él también meterse en el problema. Todos los otros alcaldes que no creen que la salud es un derecho y que esto viene de las convicciones políticas, yo soy militante del Partido Comunista, miraban el tema de los medicamentos y decían, no es mi tema, no me corresponde. Entonces, claro, cuando uno tiene la convicción política, la convicción ideológica, la voluntad política y además una consideración que también es ideológica, a nosotros nos enseñan a los comunistas que lo único permanente es el cambio. Entonces, la típica respuesta del mundo público, no, aquí las cosas se hacen así, no, eso no se puede hacer porque no está establecido, nosotros no las consideramos como obstáculos, sino que los consideramos como oportunidades. Esto nunca se ha hecho. Veamos cómo se puede hacer si es que lo que la comunidad necesita.
Alcalde, me imagino que fue rápidamente refichado cuando hubo que hacer este proceso de refichaje de los partidos, ¿no?
Yo fui el que me dediqué a refichar.
¿Y qué? Porque,
en mi comuna.
Me entra la duda cuando en la primera participación en política es a propósito de la comunidad palestina que llega a Chile, en fin. ¿Cuándo salta o pasa al Partido Comunista y por qué?
El 13 de septiembre de 1993, cuando Arafat firma el acuerdo de paz de Oslo con los israelíes, en esa época yo incluso escribí en algunos diarios que me parecía que era una trampa y un error garrafal. 25 años después, creo que teníamos toda la razón los que pensábamos así. Y ese día yo dejé mi participación formal en las organizaciones palestinas, sigo siendo incluso vocero de la comunidad palestina de Chile, y me fui a militar al PC al día siguiente.
¿Qué significa ahora un partido comunista que es el partido con más refichado o más militante? Pasó a ser el partido más grande en ese sentido, con más participación política ahora en el Congreso. Los alcaldes ahí hay de todo, pero finalmente va creciendo. Es un partido que va creciendo con los años que tiene, ahora se ha reposicionado. ¿Cree usted? ¿Cómo lo ve?
A ver, el Partido Comunista ha tenido en la historia, que son más de 104 años ya, varias veces de clandestinidad, varios periodos de clandestinidad. Este país ha sido tremendamente duro con los comunistas, ¿no? Y nos han querido poner los que son intolerantes y los que no saben ganar democráticamente el poder, nos han querido poner al margen de la legalidad varias veces y por lo tanto hemos tenido varios periodos en donde hemos tenido que sufrir la persecución y el asesinato colectivo. Si tú miras el partido, hay una generación que está en torno a los 70 y después de ello hay un vacío de dirigentes bastante importante porque están todos muertos. Y después viene la generación nuestra, que es la generación de los 50, y eso golpea al partido. Por lo tanto, luego del término formal de la dictadura cívico-militar, el partido entró en una fase en donde lo fundamental era rearmarse y sobrevivir. Y eso costó, y costó mucho, ¿no? Cambiar la cultura de la clandestinidad, cambiar la cultura y volver a abrirse a la gente y volver a perder el miedo a conversar con la gente. Hoy día estamos en una etapa claramente distinta. Hoy día ya después de haber sobrevivido estamos en un periodo de expansión porque además somos el único partido que nunca ha tenido esta dualidad de partido político-movimiento social. Nosotros somos un partido político que hemos estado en los movimientos sociales históricamente. El otro día me pasó una talla muy, muy simpática, que fui a una marcha de la AFP y me dijo, ¿qué hacen los comunistas aquí en la marcha de la AFP? ¿No? Y yo le dije, mira, yo me alegro que tú hayáis descubierto el tema de la AFP hoy día, pero nosotros en el 80 cuando nacieron ya estábamos en contra. Solo te lo recuerdo para que efectivamente...
Y ahí...
Y no hablamos nunca más. Y lo mismo pasa con la reforma educacional y con muchos actores que creen que la historia parte con ellos y termina con ellos seguramente y que no son capaces de conocer los procesos sociales y políticos que nuestro país ha vivido.
Alcalde Daniel Jadue, alcalde presidente, algunos dicen.
No.
¿No?
No. Mira, nosotros somos bien disciplinados. A mí el partido me ha encomendado la tarea de dirigir Recoleta. Para ello trabajé muchos años, lo conseguimos. Y no están las condiciones para que nosotros llevemos candidatos propios. Porque uno tiene que tener una fuerza propia que te permita dar ese paso. Y yo creo que por ahora no lo estamos considerando. De hecho, acabamos de proclamar a Guillermo.
Sí.
El futuro,
pero
uno
yo me
nunca
refiero
sabe
en
lo
un
que
futuro,
depara.
En un futuro.
Es que eso lo define el partido. El partido me dirá dónde tengo que estar y haré lo que el partido y lo que además la ciudadanía plantee. El partido también es permeable y el partido toma decisiones mirando lo que plantea la ciudadanía.
Pero por ahora
esto no está planteado porque mis tareas y mis responsabilidades están en la comuna de Recoleta, a la cual además le tengo mucho cariño porque es parte de mi vida.
Alcalde, ¿qué pasa finalmente con los parquímetros? Hablando de Recoleta, usted llamó a no pagar.
Es que son ilegales los cobros hoy día. La empresa está en desacato.
En desacato.
Tiene una abogada además que suele mentir y que no ni siquiera respeta los códigos de ética del Colegio de Abogados, porque hasta me manda carta a mí sabiendo que cuando las cosas están judicializadas la comunicación debe ser solo entre los abogados.
¿Y le manda carta a usted?
Sí, claro. Yo nunca le he contestado porque creo que ella no conoce el encuadre de los abogados de verdad. Tiene muchas falencias. Pero además le miente a la gente, le miente a la ciudadanía. Yo creo que le miente hasta a la gente que los contrata porque lo ha hecho cometer errores garrafales. Ellos están fuera de la comuna hoy día, están cobrando ilegalmente. Nosotros estamos preparando acciones legales para ir, para que devuelvan toda la plata cobrada desde el 7 de marzo hasta ahora.
Y alcalde, ¿pero qué es lo que en definitiva pretende el municipio, eliminar los parquímetros?
Mira, esa es una discusión que vamos a dar con la ciudadanía después. Si usted le pregunta hoy día al alcalde, la convicción política del alcalde, yo creo que uno no puede segmentar el derecho a uso de la ciudad por capacidad de pago. Menos en una ciudad profundamente fragmentada socioeconómicamente por el neoliberalismo como la que nosotros tenemos. Cuando usted, además de tener barrios para ricos, barrios para clase media, barrios para pobres, que han sido diseñados con estándares completamente distintos y contradictorios, y que además se han completado con los servicios que cada barrio puede pagar de acuerdo a la clase que vive en ellos, usted encuentra barrios tan disímiles que hemos considerado y hemos construido en los últimos 40 años a partir de la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 1979 en dictadura, barrios homogéneos y una ciudad generadora de viajes. Entonces, cuando usted tiene una ciudad sin planificación, así de segmentada y tan asimétricamente servida, en donde hay municipalidades como Las Condes, que tiene 1.300.000 pesos por habitante al año, municipalidades como Providencia, que tienen 800.000 pesos por habitante al año, municipalidades como Recoleta, que tienen 138.000 pesos por habitante al año, municipalidades como Puente Alto, que tienen 90.000 pesos, usted construye una ciudad que necesita viajar y moverse. Entonces, si a ese tipo de ciudad usted le pone además una segmentación del derecho de uso por capacidad de pago, está en el peor de los mundos.
Interesantes reflexiones con Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, a quien agradecemos por haber estado con nosotros en Gente.
Yo le agradezco la invitación y espero que nos volvamos a ver.
Igualmente, que le vaya bien.
Tendencias al día.
12 horas con 45 minutos, dejamos esta entrevista bastante entretenida con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Comentarles que Santiago tiene una temperatura actual de 16,4 grados y para hoy se espera una máxima de 21 grados. Vamos a cambiar completamente de tema. Se dio a conocer un estudio que habla sobre los trolls de internet y de acuerdo a este estudio, las personas son más propensas a trolear cuando están en un estado de humor negativo y están además expuestos al comportamiento de otros trolls. También esta investigación señala que los trolls de internet se hacen, no nacen. Un tema que vamos a comentar de inmediato con la psicóloga y académica de la Universidad Mayor Dominique Carajarian, a quien saludamos hasta ahora acá en Gente al Día. ¿Cómo estás, Dominique?
Hola, muy bien, gracias.
Estaba hablando este tema del término de los trolls en internet y que se refiere, para que todos nuestros auditores sepan, habla de se refiere a un comentarista online que busca incitar a otros realizando comentarios ofensivos, racistas, machistas, para así gatillar la reacción de las personas. Dominique, comentarte, a propósito de este estudio, dice que los trolls de internet, estas personas que hacen comentarios, se hacen, no nacen. ¿Cuál es el perfil de este tipo de persona?
A ver, yo creo que partiendo de la base que toda la vida han existido troles, antes de manera más directa, ahora de manera más virtual, lo que de alguna forma se configura desde un lugar desde el cual tú no expones tu identidad, por lo tanto eres capaz de decir cada día cosas más ofensivas sin estar expuesto, digamos, a una defensa. Pero sí recalcar que siempre ha existido personas en el fondo que de alguna u otra manera hacen algo, dicen algo malo de un otro, ¿no?
Ahora, Dominique, ellos utilizan las redes sociales como forma de desahogo. Psicológicamente, ¿cómo se entiende esto de que una persona haga comentarios negativos a través de las redes sociales?
A ver, yo creo que dar una sola razón de por qué existen los trolls sería cosificar y poner en un lugar muy pequeño, digamos, el fenómeno. Yo creo que tiene que ver con distintas aristas, como por ejemplo el no tener un espacio, digamos, donde decir lo que quiero decir y no ser acogido, ¿no? O sea, hay pocos espacios en la comunidad donde nosotros podemos decir algo sin ser agredidos de vuelta. No estoy por eso justificando la existencia de los trolls, me parece que siempre es mejor, digamos, el diálogo, ¿no? Pero creo que tiene que ver con una frustración, que tiene que ver con algo que yo en la vida real, como dicen en las redes sociales en 3D, no soy capaz de decir, ¿no? Porque no soy capaz de sostener una discusión donde puedo argumentar. En general, el troll no argumenta, sino que solamente ofende, ¿no?
Dominique Carajarian, psicóloga académica de la Universidad Mayor, explica acá en Gente al Día los resultados de una investigación que habla sobre los trolls, estas personas que son llamados comentaristas online y que buscan incitar a otros realizando comentarios ofensivos, racistas, machistas, así como lo señalábamos. Dominique, ¿cuál es la influencia de estas personas en las redes sociales?
Mira, yo tiendo a creer que son cada día menos porque ya que existe el término, ya que está conceptualizado, ya sabemos de qué se trata, ¿no? Yo creo que el principio de las redes sociales, recuerdo, por ejemplo, el principio de cuando aparece Twitter en Chile, eran, digamos, bastante considerados y se le respondía. Desde que aparece el botón de bloqueo, muchas personas, o sea, incluso dejan de ignorarlo. Y lo interesante de este estudio es que estas personas son activas, como veía, más de noche y de lunes a viernes, ¿no? O sea, son personas que en el fondo, que en sus momentos de ocio, se sientan frente a su computador o frente a su smartphone, generalmente solo, y en el fondo se dedican a hacer esto. No hacen de esto su oficio, ¿no? O sea, lo hacen como una manera también de entretención, como quien, digamos, postea en su Facebook, ¿no? Entonces, yo la verdad es que efectivamente creo que es un fenómeno que está cada día, de acuerdo a lo que yo observo, más en declinación, ¿no? que en expansión como era en un principio, porque además muchos trolls han sido por ABC motivo develados y por lo tanto dejan de trolear. En general usan, digamos, nicks que no son nombre y apellido, ¿no? O sea, en general son no tienen sus fotos, entonces...
Ah, no, son personas que no se identifican.
Exacto. Entonces, no... Son develados después. En realidad tú eres Pedrito Pérez, ¿me explico?
Ahora, digamos, entonces podríamos hablar que se trata de una minoría dentro de lo que es la gran comunidad en internet, porque tú lo señalabas, son personas que son más activos de noche. Aquí, según el estudio, dice que ellos, los trolls, se activan, digamos, los días lunes y los días viernes.
Claro, en días hábiles están activos, ¿no? Lo que es una buena noticia, porque pareciera que tienen vida social también, ¿no? Entonces, yo creo que hay que verlo como en su justa dimensión, ¿no? No, o sea, en la medida de que sea, digamos, un juego y no haya, digamos, personas dañadas, yo no le daría mayor importancia. Efectivamente, el troll en general trolea a quien está por sobre él, ¿no? Que tiene cierto poder, políticos, cantantes, actores, personas a las cuales probablemente nunca en la vida se va a encontrar, digamos, en persona, ¿no? Entonces, es una manera también de llamar la atención de la persona que tiene más poder, a ver si engancha y responde, ¿no? Ha pasado mucho, por ejemplo, en relación a estas nuevas cuentas, por ejemplo, Marcelo Ríos, de Andrónico Luksic, de Farcas, ¿no? Que en general aparece mucha gente que sí les habla, pero muchos otros que los trolean, porque también está la fantasía detrás de ser respondido, ¿no?
Exacto. Ahora, bueno, frente a eso no podemos hacer nada, porque cada uno es libre de emitir los comentarios que quiera, digamos.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que sí tenemos una responsabilidad social de, como comunidad, de alguna manera no fomentar este tipo de prácticas, porque el otro es un ser humano que está detrás y es un ser que se emociona, que por más, no todos tenemos la distinción de que es un troll y que en realidad no es con intención, o sea, efectivamente un otro que está detrás de la pantalla puede sentirse afectado, y creo que nuestro deber como comunidad es no fomentar que aquello ocurra.
Claro, o sea, como usuario de las redes sociales, exacto, en el fondo, hacerle ver que su actuación quizá no es la más adecuada.
Claro, no retuitearlo, por ejemplo.
Porque en definitiva, ¿no?, también podría causar daño.
Absolutamente, porque somos seres que nos emocionamos y que nos pasan cosas con lo que los otros dicen de nosotros, aunque no sean verdad, ¿no?
Perfecto. Dominique, tu apellido me cuesta...
Carajanian.
Académica, sí. Psicóloga de la Universidad Mayor. Agradecemos nuevamente este contacto con Gente al Día. Muchas gracias.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Ahí estábamos entonces comentando este estudio a propósito de la proliferación que tienen cada día más las redes sociales, y donde se incorporan nuevas personas a participar de estos procesos. Son los costos de la modernidad, dicen algunos, pero claro, como lo señalaba la psicóloga, hay que poner límites porque más de uno podría salir dañado. Y ya tenemos en Santiago una temperatura de 16,6 grados, una humedad del 71%. Tenemos cielos con nubosidad parcial y para hoy se espera una máxima de 21 grados. Atentos, porque para este jueves y viernes se proyectan para la zona central de nuestro país fuertes precipitaciones, así que hay que tomar todas las medidas de rigor. Ya son las 12 horas con 54 minutos. calidad de vida en el Gran Santiago se deterioró en los últimos 5 años. Las comunas ubicadas en el rango inferior de calidad de vida urbana aumentaron de 12 a 22 entre 2013 y 2017. Esto según un estudio que fue dado a conocer durante esta jornada por la Universidad Católica y la Cámara Chilena de la Construcción. Según el estudio, en el Gran Santiago, las comunas ubicadas en el rango inferior de calidad de vida urbana aumentaron notablemente. En términos de población, de los 2,2 millones de personas que en 2013 vivían en comunas del rango inferior de calidad de vida, se pasó a 3,6 millones en 2017, equivalente al 50% de los habitantes del Gran Santiago. El porcentaje restante se distribuye entre comunas ubicadas en el rango intermedio de calidad de vida urbana y en el rango superior. A nivel nacional, el fenómeno es menos marcado. Las comunas en el rango inferior, escuche bien, inferior de calidad de vida urbana, pasaron de 26 a 29 en los últimos 5 años, con lo que aumentó de 3,7 a 4,5 millones el número de personas en este rango. Una situación que hay que alertar, poner en alerta a las autoridades, porque sin duda que la calidad de vida es fundamental, principalmente acá en Santiago. En ese sentido, el hecho de que haya disminuido la calidad de vida urbana significa que algo no está funcionando bien. 12 horas con 56 minutos, vamos a una pausa comercial y luego volvemos con todas las noticias de la jornada. Tenemos durante esta jornada marcha estudiantil, también hay polémica por el patrimonio de Sebastián Piñera, todos temas que abordaremos en los próximos minutos aquí en Gente al Día.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905. Reumafix mejora la flexibilidad. Es un alimento apropiado para mantener la lozanía y espesor de los cartílagos ante el envejecimiento articular. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Cuando son las 13 horas en punto, nos vamos aquí en Gente al Día, la actualización de las noticias más importantes de la jornada. Ya se encuentra aquí en el estudio Diana Porras, editora del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Diana?
Buenas tardes, ¿cómo están? Martes 9 de mayo de este 2017, revisamos, como lo comentabas, los titulares en Gente al Día. Polémica desata diferencia patrimonial de Sebastián Piñera. Mientras Forbes estima su riqueza en 27 millones de dólares, miembros de su campaña salen a explicar por qué ante el CERVEL solo se declararon 600. Estudiantes se marchan este martes para pedir el fin del crédito con aval del Estado. En Santiago avanzaron desde Plaza Italia hasta Echaurren, mientras en regiones se suman convocatorias, entre otras, en Valparaíso, Concepción y Valdivia. Los dirigentes se llaman a la ministra de Educación a no acallar una demanda como la condonación de la deuda. La Comisión de Recursos Hídricos inició el debate en particular de la reforma al Código de Aguas. Los parlamentarios aprobaron de la prevalencia de la disponibilidad del agua para el consumo humano, de subsistencia y el saneamiento en el otorgamiento y limitación de los derechos del recurso. La senadora del PPD, Adriana Muñoz, sostuvo que hasta ahora no ha habido un debate sano porque en el fondo siempre se encuentra el fantasma del Tribunal Constitucional al que apelan los parlamentarios opositores. Gobierno no aclara fecha para el envío de la reforma al sistema de pensiones. Los ministros de Hacienda y de Trabajo, Rodrigo Valdés y Alejandra Kraus, respectivamente, se reunieron esta mañana con el arzobispo de Santiago, el monseñor Ricardo Sati, para recibir el documento con 5 propuestas. A la salida del encuentro, el titular de Hacienda afirmó que la fecha exacta todavía no la pueden precisar. La fecha final, agregó, de cualquier decisión pasa por la presidenta. Lo que sí pueden comprometer es el trabajo para que salga lo antes posible, y eso, antes de 3 meses, es difícil. Servicio Electoral indica que el 75% de rendiciones de cuentas de últimas elecciones municipales se encuentra objetada. Desde la entidad aseguraron que, según la nueva legislación, no hay un plazo obligatorio para pronunciarse sobre el rechazo o aprobación de la cuenta general de ingresos y gastos electorales. En tanto, desde los partidos se señalan estar complicados con esta demora, ya que les impide cancelar compromisos suscritos durante sus campañas. Oficina Nacional de Emergencia ONEMI declara alerta temprana preventiva en la región de Atacama por sistema frontal. Se esperan precipitaciones de intensidad normal a moderada desde el jueves hasta el viernes, además de concentración de viento en el sector. Instituto de Salud Pública ordenó el retiro de 28 productos que se vendían como suplemento alimenticio y eran medicamentos. Estas cápsulas se poseen sustancias atribuidas a fármacos que no están permitidas en alimentos. Se vendían sin haber demostrado sus efectos terapéuticos y o curativos, como por ejemplo, bajar de peso. En el exterior, la policía de París desalojó hoy a migrantes que se encontraban en un campamento en el perímetro norte de la capital francesa. Cientos de inmigrantes, eritreos, afganos o sudaneses, pero también gitanos del este de Europa, fueron desalojados durante este martes. Unos 350 policías se encargaron de gestionar este proceso junto a un centenar de agentes de las administraciones públicas y de personas de asociaciones de ayuda a los inmigrantes y los refugiados, según confirmó la prefectura de París a través de un comunicado.
Ahí están entonces las noticias más importantes de la jornada, de Ana Porras. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Tres horas con 3 minutos, con el objetivo de terminar con el endeudamiento y consagrar la gratuidad universal. Universitarios y secundarios protagonizan esta jornada una nueva movilización estudiantil. En este minuto se movilizan por la Alameda Libertador Bernardo O'Higgins. Ya se registraron los primeros incidentes. Rodrigo Fuentes, con todos los antecedentes. ¿Cómo está, Rodrigo?
Hola, Fecia, Alejandra, buenas tardes. Como tú bien decías, me encuentro acá en Metro República, donde ya comienza a llegar la columna de estudiantes que marchó desde el mediodía desde Plaza Italia hasta este sector de Echaurren, en la capital, para poner fin en esta oportunidad. Los universitarios piden a la ministra de Educación, Adriana Cristiano, que no le cierre la puerta y que reciba sus propuestas para condonar la deuda del CAE. Recordemos que pasada las 12 este martes comenzó esta marcha por la educación convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile, que se inició, como decía, en Plaza Baquedano y avanzó hasta la calzada sur de Alameda, donde estamos hoy ubicados, en la calle Echaurren. Eso sí, pese al llamado a movilizarse de manera pacífica, luego de las primeras cuadras, a la altura de Santa Lucía, se produjeron incidentes menores. Generalmente la marcha se desarrolló de manera pacífica hasta este momento. Hay que destacar que esta ocasión, además de exponer las tradicionales demandas del movimiento, los universitarios buscan visibilizar la exigencia que se condonen las deudas por el crédito con aval del Estado, que pesa sobre cientos miles de estudiantes hoy día. Es la razón de ello, y como lo manifestó el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Daniel Andrade, pide que la ministra de Educación, Adriana Del Piano, no le dé un portazo, dijo, y acoja sus propuestas. Buscamos que la ministra no nos vete y no nos dé un portazo, estamos trabajando en propuestas concretas. Hoy vamos a hacer muchas familias y estudiantes movilizándonos en todo el país. El movimiento no va a claudicar, sostuvo en conferencia de prensa previa a la movilización. No sé si tienen alguna duda respecto a cómo se ha desarrollado la marcha ya, Fede, Alejandra.
Rodrigo Fuente, entiendo que ya se registraron los primeros incidentes en la Alameda.
Sí, en realidad incidentes bastante aislados. Como saben, está autorizado la calzada sur de la Alameda y algunos estudiantes pasaron al otro sector, al sector norte, donde tuvo que intervenir un poco carabineros. Sin embargo, esto no pasó a mayores y la marcha continuó de manera normal. Y hoy día, ahora ya hay un pequeño escenario en la parte central de la calle Alameda, con Echaurren, donde un grupo de música generalmente, ¿no? Y se espera también los discursos de los dirigentes, de los representantes de la CONFECH, quienes, bueno, hacen un llamado a condonar al gobierno, a condonar esta deuda del crédito con aval del Estado que afecta a miles de estudiantes.
Ahora, Rodrigo, ¿hay algún atisbo que dé cuenta de que las autoridades se van a sentar a conversar con los estudiantes? Porque ellos, en definitiva, lo que están exigiendo es que prime en estas circunstancias el diálogo.
Sí, en realidad, como habíamos dicho, la ministra Díaz del Piano hace una semana ya dijo que era prácticamente imposible acoger la demanda de estudiantes respecto a la deuda, a la millonaria deuda que mantienen con los bancos, que no se puede condonar, aunque sí, dijo, se podría sentar a conversar con un proyecto de ley. En estos momentos se produce un pequeño altercado aquí con carabineros, y esa, la gente empieza a correr.
Perfecto. Rodrigo Fuente, entonces.
Como te decía, ¿sí? Entonces Adriana Luciano ha dicho que hace la imposibilidad de dice que no se puede condonar la deuda. Sin embargo, los estudiantes han dicho que insistirán ante los canales pertinentes, ¿no? Primero ante esta comisión de educación que se desarrolla en la Cámara de Diputados y en el sector de directamente con el gobierno, con los rectores, con el juez, ¿no es cierto? Con el CRUCH y todos los que están estoy en medio de un pequeño operativo policial.
Sí, Rodrigo. Entonces, Fuente, Rodrigo Fuente, dígame. Sí. Te dejamos entonces, porque la verdad parece que la situación es bastante complicada en este minuto. Carabineros está tomando detenido a estudiantes secundarios en el sector de Alameda con San Martín.
Exacto. Sí. Exactamente aquí en la plaza, en Ricardo Camín con la Alameda, exactamente, donde hay una pequeña altercado, pero no pasa mayores. Resaltar que Carabinero ha sido bastante cauto en este sentido, no ha abusado de los carros lanzagases principalmente, y no ha operado de forma selectiva contra aquellos estudiantes que podrían estar causando algún tipo de disturbio, ¿no?
Perfecto. Rodrigo Fuente, muchas gracias.
Buenas tardes.
Claro, en este minuto es una noticia en desarrollo, se registran incidentes aislados en la Alameda Libertador Bernardo O'Higgins, a la altura de San Martín, claro, como lo decía también Rodrigo Fuentes, llegando hasta Ricardo Camín. Estudiantes se enfrentan, lanzan piedra en este minuto a los carros policiales de Carabineros. También veíamos en imágenes cómo los efectivos policiales tomaban detenidos a varios estudiantes, la mayoría secundarios, porque andaban vestidos de uniforme. Se espera que la manifestación se extienda hasta las 14 horas. La intendencia ya había autorizado este trazado. Recordemos que el alcalde de esa comuna, de la comuna de Santiago, había solicitado que por favor no se realicen las marchas en la Alameda por los destrozos y daños económicos que provocan, pero sin embargo la intendencia aprobó ese trazado. Ya son las 13 horas con 10 minutos. Queremos profundizar en las demandas que realizan los estudiantes, principalmente esto de condonar la deuda que mantienen muchos con el crédito con aval del Estado, el CAE. Conversamos con Natalia Vargas, coordinadora técnica del Observatorio de Educación Superior, a quien saludamos hasta ahora acá en Gente al Día. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien, Natalia. Mira, los estudiantes están haciendo una serie de demandas, pero principalmente se ha centrado todo el debate en esto de condonar la deuda del CAE. ¿Es factible o existe, es una posibilidad cierta que pudiese concretarse una medida de este tipo?
Mira, la factibilidad, en definitiva, los números los ve Hacienda en este momento en el gobierno, y más que centrarse en la factibilidad, tal vez los estudiantes, dado su posición dentro del sistema político, lo que quieren hacer es replantear un problema que es, por supuesto, humano. Ahí hay 114.000 deudores del crédito con aval del Estado, pero además centrar un poco la discusión y también estudiar cómo está estructurado este crédito. En 10 años, desde el 2005 hasta ahora, se ha duplicado el costo que incurre el Estado con respecto a esta deuda, y claro, aumentan los costos y parece que la inversión y el retorno de esta supuesta inversión no se está viendo dentro de la sociedad y no llega al estudiante. Si uno se ve en los números, por supuesto la discusión puede ser sí o no, porque básicamente va a depender de cuánta plata hay o no en el erario público. Sin embargo, verlo desde ese punto de vista también puede cerrar la puerta a la posibilidad de mejorar el sistema de pago de la educación superior. Los estudiantes, un poco viéndolos desde el punto de vista político, están haciendo lo que deben hacer. Hay estudiantes que se están, o sea, hay compañeros que se están endeudando y no pueden ir más allá y plantear una demanda a la luz pública. Pero, como bien dijo la ministra, acá la deuda es gigante y, dada la situación económica del país, no pareciera ser tan factible la condonación. Esto no significa que no haya otro tipo de solución a un problema real de endeudamiento y todo lo que significa esta mochila para los estudiantes.
A eso iba, las distintas alternativas de solución, ¿por dónde pasan? Porque ya el gobierno cerró la puerta a la posibilidad de condonar la deuda. ¿Qué otras alternativas hay?
Bueno, en la mañana uno de los rectores del CRUCH, el rector Solesi, planteaba la posibilidad de repactación de deuda. Acá, además, un poco hay que también ponerse en los zapatos de esos deudores, y acá y también hablo yo como deudora, no del CAE, pero sí de estudiar en la educación superior chilena. Es el hecho de que acá nadie está diciendo que no quieren pagar porque no quieren pagar, sino es porque en realidad la situación del crédito con aval del Estado, su estructuración, esta dependencia de los bancos, ha hecho que se vuelva injusto o se vuelva demasiado oneroso el poder pagar la carrera. O sea, hay personas que pagan 2-3 veces la carrera. Uno ahí se tiene que preguntar, bueno, ¿esto es justo o no es justo? Y ante eso los datos parecen entregarnos la noción de que no es tan justo. Ahí está la posibilidad de repactación de deuda. Ya a los estudiantes en el gobierno de Piñera se le rebajó la tasa de interés. También está la posibilidad de una evaluación, porque dentro de los morosos también hay que entender que están los que terminaron la carrera y los que, por lo que supuestamente deberían recibir mayor sueldo, pero los morosos que desertaron o que no terminaron la carrera, ese es un problema, que no tienen la posibilidad real porque no tienen el título y por lo tanto no tienen mayor sueldo para pagar esta deuda. Y eso sí es un problema grave.
Ahora, Natalia Vargas, coordinadora técnica del Observatorio de Educación Superior, conversa ahora acá en Gente al Día. Preguntarte, ¿hay una estimación de cuántos son los estudiantes o personas que tienen esta deuda? ¿A cuánto asciende la cifra?
Mira, de los datos que tiene la Fundación Sol, que son los datos más actualizados del año 2016, hay alrededor de 114.000 estudiantes endeudados.
¿114.000?
O sea, perdón, 114.000 morosos, que son alrededor del 36% de los que están endeudados por el crédito con aval del Estado. De estos morosos, la deuda asciende en promedio a $7.200 alrededor, que son más o menos 4.900.000, 5 millones de pesos, dependiendo de cuánto uno tome el dólar. ¿A qué voy con esto? Que en realidad una cosa es los endeudados que pagan y otra cosa son los endeudados que están morosos y que, dada la lógica de este crédito, los bancos lo que hacen no es cobrar ellos la deuda. Esto es el aval es el Estado, quien paga esta deuda es el Estado. Por lo tanto, es lo mismo que una burbuja inmobiliaria, donde está este vacío. El vacío no lo tienen los bancos, lo tiene el Estado en este momento. Entonces ahí un poco la ministra, cuando habla de los 8.260 millones de dólares que costaría pagar esta deuda, lo que no dice es, bueno, ¿cuánto de esa deuda en realidad está en los bancos? ¿Cuánto está en el Estado? Porque la deuda que está en el Estado es la deuda que el Estado pagó de aquellos morosos que el banco ya no quiso cobrar o no pudo cobrar. Porque acá la lógica del crédito con aval del Estado es que por decirlo de una forma, las carreras que son rentables, el banco las cobra. Ahí no hay problema con esas carreras. Si el problema son con los estudiantes más vulnerables que pidieron este crédito, el banco no hizo la evaluación crediticia porque no es parte de esta lógica, le dio el crédito y cuando salió en realidad terminó la carrera y el sueldo no le alcanzó para pagar el crédito, o en realidad no pudo terminar la carrera y este estudiante vulnerable, o sea, que ya era vulnerable, ahora está mucho más vulnerable porque está con una deuda.
Perfecto. Natalia Figueroa, agradecemos este contacto con Gente al Día. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahí estaba entonces explicando la situación y una de las demandas, podría llamarse una de las más emblemáticas que hacen los estudiantes, que piden condonar la deuda que tienen muchos a propósito del crédito con aval del Estado. Se realizan incidentes, se registran en este minuto incidentes en la marcha de estudiantes en el sector de Los Héroes. Está programado que esta marcha culmine a eso de las 14 horas. 13 horas con 18 minutos. Y cambiamos de tema. Sebastián Piñera declaró patrimonio que se acerca a los $600 millones, una cifra equivalente en torno a un 20% del patrimonio de $2.700 millones que Forbes le atribuyó. Piñera salió al paso de las críticas, señaló que no sé cómo darle en el gusto, dice, a los que no tienen buena voluntad. El ex presidente aclaró hoy en Antofagasta la fórmula con la cual calculó su declaración de patrimonio, agregando que muchas veces se subestima el verdadero valor económico. Paula Campos está en el estudio, aquí con todos los antecedentes. ¿Cómo estás, Paula?
¿Cómo estás, Alejandra? Sigue la polémica en torno a la figura del expresidente Piñera. Los cuestionamientos apuntan directamente, como tú decías, a la fortuna acaudalada por él y por su familia, más cuando existe una diferencia de 2.100 millones de dólares entre la declarada por el sindicado y la que estima la prestigiosa revista Forbes. No es una cifra menor como para que no esté en cuestionamiento esta situación.
Son hartos millones de dólares.
Bastantes más de lo que podríamos conseguir muchos. Los datos fueron consignados por La Tercera y recogen el documento que el exmandatario y actual candidato presidencial por Chile Vamos habría entregado en la declaración de intereses y patrimonios a Cervel. Este era el trámite que tenía que hacerse hasta el 31 de marzo y que era obligatorio para quienes tenían aspiraciones de cierto nivel de patrimonio hacia arriba, ¿no?
Exacto.
Al conocer la diferencia, desde el comando de Piñera salieron de inmediato a defender sus números. Así argumentaron que los 600 millones de dólares responden únicamente a los bienes del empresario y no a los de su familia. También reconocieron que los montos de las propiedades responden al avalúo fiscal y no al comercial. Y que el de las empresas, en tanto, responde al precio de libro. Esto nace con la división del patrimonio de la empresa, claro, por la cantidad de acciones disponibles en el mercado y no necesariamente
al valor económico,
al valor económico
del patrimonio.
Entonces aquí hay dos puntos que aclarar. El primero, cuando hablamos de avalúo fiscal, todos sabemos que esto responde en nada a lo que se comercia, por ejemplo, una casa, para ir al ejemplo más simple, sí, ¿no? Y por otro lado, se explicaba más técnicamente qué pasaba con el tema de las acciones. Entonces tendríamos valores, según los que explicaron desde el mismo comando de Piñera, que representan un nivel inferior al que finalmente se fija comercialmente, que sería lo que estaría amparado o en lo que se habría basado la revista Forbes para poder contar estos 2.700 millones como parte de su fortuna.
Ahora, Paula, por ejemplo, si lo hablamos entre pera y manzana, cuando uno hace un avalúo fiscal, por ejemplo, una vivienda que cuesta, el avalúo fiscal es de 20 millones, el avalúo comercial es tremendamente, es mucha la diferencia.
Podría ser 120, sí, 130, 140, exacto, millones, o sea, porque aparte comercialmente los avalúos responden a un montón de cosas. O sea, lo comercial tiene que ver no solo con el valor mismo que se mide en lo fiscal, que tiene que ver con la construcción, con el piso, con detalles más técnicos, sino que incluye aspectos como la conectividad, exacto, la ubicación,
las áreas verdes, la plusvalía, en definitiva.
En definitiva, la plusvalía, entonces por eso no tiene ninguna relación una cifra de la otra. Tampoco, digamos, y hay que ser claro con esto, lo de Forbes tampoco es tal cual se dice ahí. Hoy día estuvimos investigando de cómo se llegaba a esta cifra de los 2.700 millones y nos dimos cuenta que hay algunas lagunas en la metodología de medición. Por ejemplo, no se incluyen algunos bienes como joyas, tampoco se incluyen yates o vehículos. Esto hace que podíamos pensar que estos 2.700 millones son un desde. Tampoco se suman acá las deudas, lo que también restaría una suma y resta. Entonces el 2.700 finalmente es una cifra estimativa en la que se podría pensar que es un desde, como te mencionaba.
Ah, pero ¿podría ser más?
Podría ser más porque, como te comentaba, no están las joyas, no están los vehículos, no están los yates, patrimonio que el expresidente Piñera tiene dentro de sus riquezas. Lo cierto es que es imposible determinar el patrimonio real del empresario. Así al menos lo han explicado a Diario y Radio Universidad de Chile académicos expertos en el tema. ¿Por qué? El inconveniente central es que la declaración de patrimonio es privada. Además, permite poner estas cifras de avalúos diferentes a los comerciales, como ya lo conversábamos. En este escenario, lo primero que se pone en discusión son los resguardos que se debieran tomar en el caso de que Piñera llegue a ser presidente. Esto, recordemos, para evitar situaciones como las que hemos vivido con el tema de Exalmar y estas acciones de Perú en medio de la disputa de La Haya. Desde el grupo que levanta la campaña de Piñera han explicado en qué consistiría la propuesta de ellos, reiterando que esta va más allá de lo que dispone la ley nacional. Y aquí nos cambiamos de tema, ya no estamos hablando solamente de patrimonio, sino que pasamos a hablar del fideicomiso ciego. Desde Piñera proponen constituir mandatos especiales de administración de cartera, los fideicomisos ciegos, no solo sobre las acciones de sociedades anónimas abiertas chilenas, como lo exige la ley, sino también, y voluntariamente manifiestan, sobre acciones de sociedades anónimas abiertas y extranjeras.
Claro, por eso él dice, voy a ir más allá de lo
ley.
Que me exige la ley.
Esto es súper claro, la ley exige tres cosas. La ley exige declaración de patrimonio, fideicomiso ciego y la obligación de enajenar ciertos activos. Nada más, pero solamente sobre ti, Alejandra, si quieres ser presidenta de la República. Eso no incluye a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tu marido, a nadie más. ¿Por qué Piñera dice que va más allá de la ley? Dice que va más allá de la ley primero porque Cecilia Morel, su esposa, dijo que se iba a sumar a este fideicomiso ciego sobre sus acciones nacionales y extranjeras. Y además porque sobre los hijos se mediría lo nacional solamente, nada de capitales extranjeros. Entonces con eso se resguardan y dicen, yo estoy yendo un paso más allá de la ley. Hay críticas, por supuesto, a este fideicomiso. Uno de ellos, y el más explícito, ha sido el economista y expresidente del Consejo Anticorrupción, Eduardo Engel, quien hace algunas semanas viene asegurando que la propuesta de fideicomiso ciego anunciado por el candidato presidencial de Chile, Vamos, no resuelve los problemas de fondo. ¿Por qué? Porque él dice que si bien es efectivo, que va más allá de la ley, y esto viene entrecomillado, el problema es que las inversiones de Piñera seguirían siendo un conflicto entre su rol político y su rol empresarial y se le tendría que exigir más tajantemente optar por uno de los dos caminos. Textualmente lo cito, se queda corto respecto del objetivo de que efectivamente tengamos una persona que pueda dedicarse de lleno a la labor política y no tenga ruidos provenientes de sus labores o intereses comerciales y económicos. Mauricio Daza, que es un abogado que pertenece a la Fundación Ciudadano Inteligente y que lo conocemos porque ha sido querellante en causas como Penta y SQM, explica que finalmente validar el fideicomiso ciego planteado por Piñera es desconocer que nuestra legislación en esta materia deja bastante que desear. Lo que él propone es que, primero, es fundamental transparentar cuál es la totalidad de inversiones e intereses que tiene Sebastián Piñera en el ámbito empresarial. A partir de ello, y esto como base, transferir de manera completa la administración de estos intereses a una entidad absolutamente independiente. Esto no se debe limitar solo a aquellos que aparezcan directamente vinculados a su nombre, sino que también a aquellos que se gestionan a través de familiares y cercanos. Y él asegura y nos dijo en su declaración que nada de esto se ha observado hasta el momento. Entonces, finalmente, lo que se propone para responder a un fideicomiso que sea ciego y no tuerto es que Piñera entregue esto a una administración ajena, pero que no tenga nada que ver ni con su family office, ni absolutamente nada de lo que hemos venido conversando en este tiempo, y que esto no solo lo incluya a él, sino que se le exija incluir a su señora y también a sus hijos.
Perfecto. Paula Campos, aquí con todos los antecedentes y explicando esta polémica en la que está envuelto el expresidente Sebastián Piñera tras darse a conocer su patrimonio, que según alcanzaría los 600 millones de dólares, una cifra muy pequeña considerando lo que señala la revista Forbes, que lo ubica en cerca de una fortuna de 2.700 millones de dólares. En Antofagasta, el ex mandatario recalcó que nunca antes un candidato ni tampoco un presidente ha sido tan transparente. Ha cumplido, dice, no solo con la ley, sino que ha ido mucho más allá de la ley, lo que conversábamos con Paula Campos, y dice, yo no tengo mi conciencia, dice, perfectamente tranquila. Vamos a ver entonces cómo evoluciona esta situación, porque la verdad es que esto se ha transformado en un verdadero fantasma para el expresidente, esta relación entre la política y los negocios. Gracias, Paula.
Chao, Alejandra.
Tres horas con 27 minutos. Santiago tiene una temperatura actual de 17,7 grados y una humedad del 65%. Esta mañana los ministros del Trabajo y de Hacienda, Alejandra Kraus y Rodrigo Valdés, se reunieron con el cardenal Ricardo Esati y enfatizaron el rol solidario que debe tener el debate sobre los cambios en materia previsional. A la salida del encuentro, el titular de las finanzas públicas agradeció a la Iglesia por su iniciativa y destacó su rol solidario, aunque evitó confirmar una fecha en la que será enviado el proyecto de ley. Mencionó que está trabajando fuertemente para cumplir con los 3 meses y si uno dice hace una álgebra simple de sumar 3 meses a mediados de abril, el proyecto sería enviado a mediados de julio. De ahí salió julio, dijo el ministro de Hacienda. Por lo tanto, entonces vamos a tener que esperar un poquito para conocer los detalles de este proyecto de ley, que lo que busca es mejorar las pensiones de muchos chilenos y que dentro de los objetivos centrales está este aumento del 5% de la cotización. Una parte se va a ir a un fondo solidario y otra a las cuentas individuales. ¿Quién administra estos fondos? Un ente autónomo. Esa es parte más o menos de los anuncios que ha hecho hasta el minuto el gobierno como forma de ir tejiendo esta forma de modificar el sistema de pensiones actual. 13 horas con 29 minutos.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22 85 30 043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Deportes.
Tres horas con 30 minutos. Hay muchas noticias de deporte. Claudio Medrano, saludamos en esta jornada. ¿Cómo estás, Claudio? Champions League, tenemos la U, tenis.
Sí, hay mucha información, Alejandra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Partamos por la Champions League, el torneo internacional de clubes más importante del mundo para muchos, que se está ya definiendo en las semifinales. Hoy serán los partidos de vuelta. Bueno, esta semana son los partidos de vuelta. Hoy comienza con el duelo entre la Juventus, que va a recibir en el Juventus Stadium, allá en Turín, al equipo del Mónaco. El cuadro italiano tiene la primera opción de clasificar a la final, luego que en el partido de ida derrotara en condición de visitante por 2-0 al elenco francés. Así que se espera que hoy finalmente se ratifique esa condición, que la Juventus avance a la final y espere al ganador de la serie entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, serie que también está prácticamente definida luego del triunfo que obtuvo el Real Madrid en el partido de ida, 3-0, así que vamos a ver qué es lo que ocurre en esta ronda de vuelta de estas semifinales de la UEFA Champions League. La Juventus y el Real Madrid son los que tienen la primera opción. En los partidos de ida realmente pasaron por encima de sus rivales, así que no se prevé que ocurra algo muy distinto en estos partidos de vuelta. Y en la final entre ellos, entre el Real Madrid y la Juventus, por plantel, por juego, el Real Madrid debería alzarse con la copa, pero en finales juegan muchos factores, son partidos únicos, no se puede apostar por nadie. Pero el Real Madrid corre con una leve ventaja, por lo menos por lo que se ha visto hasta ahora en el campeonato. Eso en torno a lo que está ocurriendo en Europa, porque en América y específicamente en Chile, la U ya está preparándose para lo que será su partido de mañana ante el Corinthians de Brasil. También tiene la tarea muy complicada, cayó 2-0 en el partido de ida ante el cuadro brasileño, un partido que fue bastante ingrato para la U porque no hizo un mal encuentro, no jugó mal, si bien no llegó, pero mantuvo el control del balón, pero en dos llegadas del cuadro brasileño le metieron 2 goles y ahí se puso la serie absolutamente cuesta arriba, considerando además que el equipo de Ángel Guillermo Hoyos tiene otro desafío importante este domingo cuando tenga que ir a Rancagua para mantenerse con opciones de ganar el título del Clausura, así que una semana crucial para el equipo azul, así que vamos a estar por supuesto muy pendientes de ello. Y esta mañana hubo mucho tenis, Cristian Garín y Nicolás Jarry, las dos raquetas número 1 y 2 del tenis chileno actualmente, vieron partidos, vieron acción durante esta mañana en Europa, en Roma. Nicolás Jarry se impuso en la ronda de octavos de final ante el chino Di Wu por 6-2, 3-6 y 6-1, con esto avanza a los cuartos, donde tendrán que enfrentar al local Marco Cecchinato. Ese partido va a jugarse durante el día de mañana. A quien no le fue bien fue a Cristian Garín, que cayó por 5-7, 6-4 y 2-6 ante el francés Jérémy Chardy en el Challenger de Aix-en-Provence, que también se está desarrollando en Francia. Estos dos tenistas se están preparando para lo que hace Roland Garros, van a participar de las clasificatorias de ese torneo, el segundo Grand Slam del año, así que están jugando estos torneos previos para llegar en buena forma a dicha clasificatoria. Garín va a tener que jugar la próxima semana otro Challenger en Bordeaux, que va a ser su último desafío antes de Roland Garros. Y en el tenis femenino, la pantera Daniela Seguiel avanzó a los cuartos de final del ITF de Roma, derrotó a la británica Emily Appleton por 6-2 y 6-0, un triunfo contundente, y espera rival entre de la llave, que jugarán Ekaterina Gorgatze y Katrina Herlin. Eso se va a jugar durante esta jornada. Seguiel entonces avanza a los octavos de final de este torneo, confirmando también el buen momento por el cual está pasando el tenis femenino chileno.
Mira, qué buena noticia.
Así que, por supuesto, también más detalles a las 2 en los deportes.
Eso. A partir de las 2 de la tarde, entonces, Claudio Medrano con todos los detalles, todo el deporte, ¿ah? ¿Eh? Así que usted tiene que quedarse aquí en el 102.5 FM. Gracias, Claudio.
Nos vemos, chao.
Estás escuchando Gente al Día. Gente al Día.
Tres horas con 35 minutos, nos vamos a la política. Esto ante la última elección municipal, el CERVEL presentó observaciones ante rendiciones de cuentas presentadas por numerosos candidatos. Tenemos reacciones y Montserrat Rolano tiene todos los antecedentes. ¿Cómo estás, Monse?
Hola, ¿qué tal, Alejandra? Muy buenas tardes. Claro, es un tema que complica transversalmente a todos los sectores políticos. La objeción por parte del CERVEL de cerca del 75% de las 14.000 rendiciones de cuentas correspondientes a la elección municipal del año pasado ha significado que hasta la fecha no se ha hecho efectivo el reembolso de los gastos de campaña. Según publicó este martes el diario El Mercurio, cerca de 10.500 presentaciones han sido rechazadas, manteniendo la duda respecto de la entrega de pagos por concepto de gasto electoral correspondiente a ese proceso eleccionario. Si bien el plazo para la entrega de esta información era el 22 de marzo pasado, desde la entidad aclararon que, de acuerdo a la nueva legislación, no hay un retraso en este proceso, dado que el plazo es solo referencial, ya que la nueva ley de fortalecimiento y transparencia de la democracia estableció como obligatorio el pronunciamiento del CERVEL respecto de la aprobación o rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales, eliminando de esta manera la posibilidad de entenderse aprobada solo por vencimiento del plazo, como ocurría antes de la implementación de esta nueva ley. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el secretario general de la UDI, Pablo Terrazas, contradijo esta versión del CERVEL, asegurando que sí existe un evidente retraso respecto de estos plazos, junto con advertir sobre las implicancias que esto ha traído para candidatos de su partido.
En el fondo, aquí también hay un compromiso del Estado de hacer devoluciones por voto. El financiamiento de la política, el país prefirió optar por un financiamiento público de la política que privado, y por lo tanto esa devolución todavía no se ha hecho por parte del CERVEL, y ese retraso hace que muchos candidatos no puedan cumplir sus obligaciones que adquirieron en periodo de campaña. Entonces, entre antes el CERVEL resuelva eso, es mejor para todos, para el CERVEL, para los candidatos y para los proveedores de los candidatos.
El ex candidato a concejal del Partido Socialista por la comuna de Lampa, Felipe González, quien perdió en las últimas elecciones municipales, nos entregó también algunos detalles de cuáles fueron las razones que le dio el CERVEL para objetarle sus rendiciones y comentó además de qué manera le ha afectado esta situación.
La objeción que yo tuve dentro del CERVEL fue el problema de que me faltaban dos RUT, de un voluntario, la nacionalidad y la edad, y el padrón del vehículo, y cómo justificaba yo el aporte que yo hice para mi campaña. Y la verdad es que me ha perjudicado bastante porque tengo compromisos pendientes con una persona que me prestó su servicio y tenía que haber declarado ante el puesto interno y no ha podido.
Comenzamos también sobre este tema con el concejal electo por el Partido Comunista en la comuna de La Florida en las últimas elecciones. Me refiero a Nicolás Hurtado, quien dijo no verse afectado por esta situación. Sin embargo, reconoció que dada la nueva legislación en materia de transparencia de la política, pueden existir complejidades para los candidatos y los partidos. Además, el concejal manifestó que espera que este tema se resuelva para los próximos comicios que se disputarán en los próximos meses.
La situación de los candidatos con la nueva legislación puede que se haya complejizado un poco, pero tiene que ver con algunas medidas de transparencia, de situaciones que eran mucho más exigentes que en otros años, porque antes era finalmente casi que daba para que los candidatos pudieran hacer cualquier tipo de cosas con los recursos que recibían. Yo en lo personal creo que, por un lado, es entendible que en esta primera elección con ese sistema quizás haya algún grado de complejidad, que yo espero que se resuelva para las elecciones de presidenciales, parlamentarias y de Corea este año.
Bueno, y según informaron desde el CERVEL, la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral se encuentra terminando los análisis de las cuentas y efectuando las proposiciones de aprobación y o rechazo de las más de 14.000 candidaturas presentadas, de las cuales muchas, dicen, han resultado con observaciones a producto de la acuciosa y rigurosa labor que está desarrollando el servicio. También señalaron que a medida que los documentos logren ser aprobados, van a ser publicados en el sitio oficial del CERVEL. Alejandra.
Muchas gracias, Monserrat Rolano. Que tengas buenas tardes.
Buenas tardes.
Y lo adelantábamos con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a quien tuvimos aquí de entrevistado en Gente al Día. El 17º Juzgado Civil de Santiago rechazó finalmente el recurso de reposición a la empresa Concesiones Recoleta, lo que permitirá en definitiva a este municipio poner fin a los parquímetros en la comuna. La empresa no podrá seguir operando en Recoleta y además deberá devolver los cobros realizados desde hace 2 meses. Así lo confirmó el alcalde de esa comuna, Daniel Jadue, quien dijo que va a tener que pagar todos los cobros que hizo desde el mes de marzo, porque además ellos se querellaron contra la empresa por desacato y tuvieron que salir entonces de la comuna. El fallo de hoy pone al descubierto un tema que es relevante. Ellos tienen que devolver todo el dinero, afirmó hace pocos minutos el alcalde de esa comuna, Daniel Jadue. Tres horas con 42 minutos, hoy la Comisión Especial de Recursos Hídricos sesiona para continuar el análisis sobre las indicaciones que se han realizado al proyecto de ley que busca modificar el Código de Aguas. Natalia Figueroa, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, muy bien. Así es, tú lo adelantabas porque durante esta mañana se inició la discusión en particular de la reforma al Código de Aguas en la Comisión de Recursos Hídricos en el Senado. En esta instancia se detallaron las indicaciones que ingresó el Ejecutivo hace algunas semanas y que estuvo en esta oportunidad representado por el director general de Aguas, Carlos Esteves. La comisión aprobó por 4 votos a favor y 1 abstención la prevalencia de la disponibilidad del agua para el consumo humano, de subsistencia y también para el saneamiento en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de estos derechos. Mientras también que por unanimidad se ratificó que al caducar, extinguirse o producirse la renuncia de un derecho de aprovechamientos de aguas, este recurso quedará libre para ser reservado por el Estado en conformidad con lo que se disponga en este código. Sin embargo, lo que complica en este debate es cuál va a ser la temporalidad que se defina para el otorgamiento de estos derechos de agua, porque pese a que los senadores de oposición aprobaron estos artículos, ellos insistieron en que en el debate posterior van a mantener su reserva de constitucionalidad. El director Carlos Esteves sostuvo que existen argumentos sólidos para que los nuevos derechos de aprovechamientos sean temporales y no perpetuos, y en esa línea detalló la posición del Ejecutivo.
El ánimo del Ejecutivo respecto a esto no es una concesión, razón por la cual nosotros en la Cámara de Diputados estuvimos conformes por un asunto pedagógico, que si la palabra dueño fuese reemplazada por la palabra titular en todo el articulado permanente, y no hay ninguna indicación en el articulado permanente al respecto. Lo que está detrás de esto es siempre el entendido de que es una concesión cuyo fruto es un derecho oral de aprovechamiento. Y lo que ocurre es que la propia Cámara de Diputados, cuando define el nuevo derecho de aprovechamiento, lo define así, que es un derecho de aprovechamiento que se origina en virtud de una concesión.
Y la senadora del PPD y presidenta de esta instancia, Adriana Muñoz, reconoció que este no es un debate fácil y por lo mismo requiere de definiciones claras de ciertos conceptos que se van a ir utilizando en la discusión. Por ejemplo, ella hablaba de lo que se entiende por consumo doméstico y también por actividades de subsistencia. Bueno, ambos términos finalmente quedaron zanjados por la información que entregó la Dirección General de Aguas. Sin embargo, la parlamentaria reconoció que este no ha sido un debate sano porque en el fondo se avanza en esta discusión, pero siempre con el fantasma del Tribunal Constitucional, que puede hacer retroceder muchos de los puntos aprobados. En esa línea interpeló a los senadores de oposición porque dijo que este es un cambio necesario ante la escasez hídrica y no un debate ideológico.
Yo creo que lo que se busca acá es insistir en asimilar los derechos ya otorgados con los nuevos que se han otorgado. Incluso la propuesta sobre temporalidad que viene en este mismo texto. Yo en realidad siento que este es un debate que, si la oposición va a llevar al Tribunal Constitucional esto, no sé si tiene sentido, asimilar a través del cambio de concepto, uno podría avanzar en decir, bueno, está ok, llamémosle derecho a aprovechamiento, porque en realidad viene el artículo 6, viene la filosofía, todo se origina en una concesión.
Y el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, dijo que no se ha desconocido el carácter de bien nacional de uso público que tiene el agua, que a su juicio debería estar también establecido a nivel constitucional. Sin embargo, insistió en que existen planteamientos que generan incertidumbre para varios sectores que hacen uso de este recurso y que si no quedan aclarados en el Parlamento van a elevar al Tribunal Constitucional una indicación, lo que en su opinión no es una amenaza para esta iniciativa.
Claramente, cuando hablamos del derecho real de aprovechamiento, estamos hablando de un derecho real. Y esto es un tema jurídico. Sí, no podemos darle una nomenclatura para significar algo distinto. Será la discusión legislativa la que pretenda determinar si finalmente ese va a ser un derecho perpetuo, van a haber causales de caducidad o extinción. Y eso es parte del debate legislativo democrático. Tan democrático como finalmente que exista un tribunal constitucional que resuelva si una norma es o no, está acorde o no con el debate. Entonces, no es una amenaza, Presidenta, yo quiero señalarlo. Lo que uno está haciendo básicamente es el ejercicio de la actividad parlamentaria.
Y de acuerdo a los datos que se dieron a conocer durante esta mañana en esta sesión, el Ministerio se señaló que el Ministerio del Interior ha decretado 29 comunas en catástrofe hídrica. La Dirección General de Aguas explicó que a estos municipios se le entregan mayores recursos para enfrentar esta situación, pese a que la escasez hídrica se extiende por más comunas a nivel nacional. Es aquí donde debe prevalecer la disponibilidad de agua para el consumo humano, uno de los puntos que justamente fueron aprobados por los senadores en esta sesión. Alejandra.
Muchas gracias, Nati.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tres horas con 47 minutos. Ya tenemos en Santiago una temperatura de 17 grados. Hoy se decretó la primera alerta ambiental del año por contaminación. Con esta medida, los vehículos sin sello verde con patentes terminadas en los dígitos 9, 0, 1 y 2 no pueden circular. Además, se prohíbe el uso de la leña. La medida rige para la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Por lo tanto, no bastó la lluvia de ayer porque la Intendencia debió decretar la primera alerta ambiental del año. Y que pese a que hoy es martes, tenemos muchas novedades culturales en el teatro, conciertos. La mítica agrupación de reggae nacional Gondwana celebra sus 30 años en el Teatro Caupolicán el próximo 12 de mayo. Las entradas se encuentran a la venta a través del sistema Ticketek y tienen un valor que va desde los 10.000 hasta los 18.000 pesos sin recargo. Y para las más románticas o románticos, el cantante español Camilo VI, de 70 años, llega el 13 de mayo al Movistar Arena para mostrar los grandes éxitos de su carrera. Las entradas están disponibles en punto ticket, con valores que van de los 21.450 a los 185.000 pesos. Y los Nocheros vienen a celebrar sus 30 años de carrera el 13 de mayo en el Teatro Teletón. El 14 van a estar en el Aula Magna de la Universidad Federico Santa María, el 17 de mayo en el Teatro Regional del Maule, el 19 en el Casino Dreams de Temuco y el 21 de mayo en Arena Puerto Montt. ¿Y qué pasa en el teatro del 25 de marzo al 14 de mayo? En Teatro Mori Parque Arauco se presenta la obra Nuestras Mujeres, con el elenco conformado por Willy Semler, Claudio Arredondo y Gonzalo Robles. Las funciones son jueves a las 9 de la noche, viernes y sábado a las 8 y media y domingo a las 8. Desde hace 35 años, tres amigos se juntan a cenar, a jugar al póker y a hablar de sus mujeres. Pero una noche, uno de ellos no llega a la hora acordada. De pronto irrumpe y será a partir de este momento que la vida de los tres cambia para siempre. Un imperdible. Y hasta el 21 de mayo se presenta la obra El Principito. Esto en el Teatro Mori de Vitacura. El elenco está conformado por Rolando Valenzuela y Claudia Narea. La presentación es domingo a las 12 horas. Se trata de un hombre pequeñito, no es un niño ni tampoco un adulto. Vive en su propio planeta y dando vueltas por el universo llega de casualidad a la Tierra, donde se encuentra en el desierto con un aviador cuyo avión se ha estrellado. Para los niños, ¿eh? 3.000 pesos la entrada y los estudiantes y público general, 5.000 pesos. Teatro Mori de Vitacura, El Principito. Y por último, hasta el 25 de mayo se presenta en el Teatro del Puente la obra El Guarén. El elenco está conformado por Ignacio Tolorza, Pablo Jerez, Nicolás Figueroa, Joaquín Rojas, Diego Salvo e Ignacio Maza. Las funciones son martes, miércoles y jueves a las 20 horas. Un joven recluido en la zona de castigo de una cárcel escribe en su cuaderno su estancia en este recinto carcelario. A través de un relato que viaja al pasado y al presente del joven reo, podemos vivenciar la decadencia, injusticia y condiciones extremas a la que se ve expuesto. El Guarén, en el Teatro del Puente, hasta el 25 de mayo. Y cuando faltan 8 minutos para las 14 horas, revisamos el diario La Segunda. La noticia del momento. Piñera admite que declaración puede subestimar su patrimonio. Equipo del ex mandatario reaccionó ante nota de La Tercera. Señaló que su informe al CERVEL no incluye a otros miembros de su familia. Guille lo acusó de competencia desleal con otros empresarios. Goic, en tanto, la candidata de la Democracia Cristiana, dice tiene que transparentar dónde está toda su fortuna. Destacado a página completa aquí en titulares de La Segunda. Y otro de los temas dice las dudas que dejó el general Villalobos ante la Cámara de Diputados. Recordemos que el alto uniformado, fue citado a declarar por este fraude al interior de Carabineros y cuya cifra de este cuantioso fraude ha aumentado con el correr de los días, así como también el número de implicados. Y otro de los temas que destaca La Segunda dice, ex subsecretario Bowen renunciará a asesoría en el MOB. Esto para ser candidato a diputado por la Democracia Cristiana. Lo tuvimos aquí en el estudio de Gente al Día. Otro de los temas, la nueva mayoría dice excomulgó al centro político, quedó huérfano. Habla Ignacio Briones de Evópoli, el coordinador programático de Felipe Kast. Dice que la derecha debe tener una propuesta creíble para los que se quedaron sin representación. Y en La Moneda dice, gobierno intercede para evitar quiebre de la nueva mayoría. Esto a propósito de la confección de las listas parlamentarias. El ministro Nicolás Eizaguirre pidió a los jefes de bancada hacer un esfuerzo de entendimiento. Y luego del caso del senador PPD Guido Girardi al interior de un avión cuando iba rumbo a Miami, cuando, recordemos, fue increpado por un empresario, un grupo de expertos responde, dice, ¿por qué hoy los políticos reaccionan a los ataques viralizados? Fulvio Rossi y Cecilia Pérez también han contestado. Y un estudio realizado por la CNC dice comercio de cigarrillos ilegales se cuadruplica en los últimos 5 años en el país. Hombres mayores de 30 años son los más asiduos a comprar este tipo de tabaco, tabaco ilegal. Y el negocio del pisco peruano ha crecido gracias a Chile, habla Roberto Salinas, gerente general de Capel. Las diferencias regulatorias de ambos países han fomentado, dice, el consumo del licor que viene de la nación vecina. Trece horas con 55 minutos, ya tenemos una temperatura de 19 grados, una humedad del 64%. Para esta jornada se espera una máxima de tan solo 21 grados. Para jueves y viernes, la Dirección Meteorológica proyecta fuertes precipitaciones, principalmente aquí en la capital. Así que a prepararse, tomar todas las medidas de rigor para evitar lamentos. Dejamos hasta aquí la revisión de las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotras aquí en Gente al Día. Nosotras nos volvemos a encontrar mañana en una nueva jornada de Gente al Día por el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Nos volvemos a ver mañana a las 12. Que tenga usted muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Gente al Día.